Nunca se ha hablado tanto del ARN como se está haciendo en los últimos tiempos con motivo de las vacunas de Pfizer y Moderna contra el coronavirus, que están basadas en este ácido nucleico. Lluís Montoliu, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, Manuel, aquí estamos otra vez.
Lluís Montoliu es investigador en el Centro Nacional de Biotecnología, es uno de nuestros mejores divulgadores de las técnicas CRISPR de edición genética y es experto en bioética. Lluís, los investigadores que han desarrollado esta técnica, estas vacunas de ARN contra el coronavirus, Kathleen Caricó y Drew Weissman, recibieron hace unos meses el premio Princesa de Asturias y ahora, junto con Robert Langer, acaban de ser galardonados con el premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Biología y Biomedicina. Bueno, yo creo que estos científicos, no sé qué pensarás tú, van camino del Nobel, ¿eh?
Yo creo que sí, y vamos a intentar contarlo en unos pocos minutos. Y en particular quiero resaltar el papel de Caricó y Weissman en el desarrollo de esta tecnología que no conocíamos y que ahora parece que la habíamos conocido toda la vida, ¿no? Y en efecto, es una nueva tecnología que nos ha servido para generar vacunas contra la COVID, pero que nos va a servir para muchas otras cosas.
Porque ¿cuáles han sido esas contribuciones de Caricó y Weissman al desarrollo de las vacunas basadas en ARN mensajero?
Vamos a una clase de genética general. Venga. Acuérdate que en el núcleo de las células tenemos el ADN, que tiene la información para producir las proteínas, pero las proteínas se producen fuera del núcleo, en el citoplasma, y necesitamos un mensajero que lleve la información genética del núcleo al citoplasma. Ese es el ARN mensajero. El ADN tiene dos cadenas, el ARN tiene solamente una, y es el que sale del núcleo y es el que llega al citoplasma, donde la maquinaria, los ribosomas, producen las proteínas. Fíjate que las vacunas y la mayor parte de terapias las hemos centrado en los dos extremos, o bien en el ADN, por ejemplo, las vacunas de Janssen o de AstraZeneca están basadas en ADN, o bien en proteínas, ¿no? Hay muchas proteínas recombinantes que se utilizan como vacunas para muchos virus, etcétera, ¿no? ¿Por qué el ARN lo habíamos dejado de banda? Bueno, no es que lo hubiéramos dejado de banda, es que no sabíamos utilizarlo, ¿no? El ARN casi que se degrada con mirarlo, es muy frágil. Y no solamente tiene esa fragilidad, sino que la célula no le gusta que le introduzcamos ARN. Reacciona porque la célula está educada, evolucionado, para reaccionar contra los virus. Y los virus suelen tener material de ARN en su genoma, ¿no? Con lo cual interpreta que está infectándola. Entonces monta una reacción inflamatoria, pues que se lleva al traste la posible utilidad de esa molécula ARN, ¿no? Entonces lo que hicieron estos dos investigadores, la hungaresa Kathleen Caricó y Drew Weissman, norteamericano, fue descubrir cómo engañar a la célula para que pudiera aceptar un ARN exógeno, un ARN introducido desde fuera. Y lo hicieron y se dieron cuenta en el año 2005, se dieron cuenta de que cambiando una de las letras del ARN, acuérdate que el ARN, a diferencia del ADN, que tenemos la A, la C, la G y la T, en el ARN la T se sustituye por la U, por una uridina, ¿no? Pues ellos se dieron cuenta de que si cambiaban la uridina por algo muy, muy parecido, la pseudouridina, ya conseguían engañar a la célula. Algo tan sencillo que permitía introducir moléculas de ARN. Y esto lo publicaron en 2005, este fue el primer paso. 10 años después, y gracias a los trabajos previos de otro de los investigadores premiado por la Fundación Princesa de Asturias, que es Philip Fellner, combinaron estas moléculas de ARN con unas gotitas de grasa, que son lo que llamamos las nanopartículas lipídicas, ¿no? Que es lo que protege al ARN y permite entrar dentro de la célula, ¿no? Entonces, la suma de estas dos tecnologías, el ARN que ya ahora no lo rechazamos y las gotitas de grasa que nos permiten cruzar la membrana de la célula, fue lo que creó estas moléculas con capacidad terapéutica. Por lo tanto, a principios del 2020, cuando apareció la pandemia, pues nos sorprendemos que se desarrollaran tan rápido estas vacunas. Pero lo cierto es que había investigadores que llevaban 20, incluso 30 años, en el caso de Caricó, trabajando en estas tecnologías y estaban listas para responder cuando era necesario, cuando fue necesario.
Bueno, 30 años trabajando Y no fue un camino sencillo, no fue un camino
fácil. En absoluto. Katalin Karikó es un ejemplo para muchas cosas, ¿no? No solamente es un ejemplo de mujer investigadora, es de mujer tenaz, de mujer perseverante, inasequible al desaliento. Ella tuvo muchos fracasos a nivel científico. No fue fácil encontrar esta solución, que parece muy sencilla, de cambiar una uridina por la pseudouridina. Muchos proyectos anteriores fallaron. Fallaron tanto, no consiguió publicaciones. La degradaron en su condición académica cuando llegó a Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania. Le dijeron, o cambias de tema y mantenemos tu posición, o si quieres seguir en el tema, te vamos a degradar. Y aceptó esa degradación académica, pero gracias a esa perseverancia, pues logró encontrar esa solución. Veo yo paralelismo entre la vida de Katalin Karikó y la vida de Francis Mojica, ¿no? También mucha gente le decía que abandonara esto de las investigaciones con las arqueas y con las bacterias de las salinas de Santa Pola, pero fíjate, gracias a su perseverancia hoy tenemos las herramientas CRISPR. Gracias a la perseverancia de Karikó hoy tenemos las vacunas basadas en ARN mensajero.
Bueno, esta tecnología se está aplicando a esas vacunas contra el coronavirus. ¿Qué otras aplicaciones puede tener?
Bueno, vamos a ver. Si somos capaces de transmitir información genética en forma de ARN mensajero, esto es mucho más sencillo para la célula, porque la célula lo único que tiene que hacer es traducir ese mensaje, traducirlo y hacer la proteína correspondiente. Y esa proteína puede tener actividades terapéuticas diversas. Por ejemplo, puede suscitar una respuesta inmunitaria. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, pero puede también tener una capacidad antitumoral y estamos desarrollando pues estrategias innovadoras para tratar el cáncer o para tratar pues alguna de las alteraciones genéticas que están asociadas a las enfermedades raras o a las enfermedades metabólicas. El campo de trabajo de los ARN mensajeros es enorme y creo que es una tecnología que ha venido para quedarse.
Bueno, pues ojalá que a Karikó no le pase lo que a Mojica y finalmente se lleve el Nobel.
Pues esperemos que así sea.
Luis Montoli, muchísimas gracias.
Gracias, Manuel.